De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí ando, echando un vistacito a un libro de cocina muy particular que se llama En la cocina con la drama mamá, con su autora, vamos a hablar, Amaya Ascunce, para descubrir, por ejemplo, la receta del gazpacho, un gazpacho muy singular en el que la medida exacta del aceite se lleva de una manera muy curiosa. Yo sonrío porque vuelvo a lo mismo. A ver, no pido medidas exactas, como decía Mariajo, que decía, hombre, no me puedes decir 82 gramos, 75, aunque mira, también es verdad que ahora hay unos vasos muy buenos que tienen medidas exactas. Es un vaso muy alto. Es un vaso
como los de la batidora.
Sí, pero que te van dando medidas en función de lo que introduzcas dentro de él. Te pone directamente hasta donde llegarían 100 gramos de harina, 100 centilitros de un líquido, 100 gramos de azúcar. Entonces va variando la rayita en función realmente de lo que quieres medir en ese vaso sin necesidad de tener que recurrir a un peso. Pero hablando de medidas curiosas, yo creo que la más curiosa del mundo la vamos a encontrar en este libro, donde para saber la cantidad exacta de aceite que hay que echar para hacer el gazpacho, que tenemos aquí una
recetita. A ver, ¿qué utiliza como medidor?
El kirie, el cántico de la misa. Pues 3 kiries nos dicen que sería la medida exacta de aceite que hay que poner en la receta del gazpacho para que salga maravillosa. Comprenderéis que la nena, que es la nena de la drama mamá que encontramos en este libro, dice: mamá, tú te has vuelto loca y yo esto no soy capaz de hacerlo de esta manera.
¿Para hacer la cocina un drama o una alegría?
Así lo hacía tu abuela, así lo hago yo, así lo tendrás que hacer tú, porque es la medida exacta, 3 kiries.
Bueno, a ver cómo se interpreta eso, ¿eh?
Y quejándome yo de lo de la pizca.
Porque luego depende de si lo interpretas en un tempo más lento o en un tempo más rápido. Es que...
Bueno, entenderéis y seguramente comprendéis que es un libro en clave de humor, que lo vamos a pasar muy bien leyéndolo y que eso sí, además, vamos a encontrar las recetas después ya no con kiries, sino directamente con gramos, para que sea un poquito más sencillo hacer el gazpacho que ellos nos recomiendan y que además sea una de las comidas más buenas y más nutritivas para el veranito. Sobre todo porque es muy fresquito, porque tiene mucho contenido en agua y nos ayuda a estar bien hidratados. Recuerdo que estamos buscando esas recetas que han pasado de generación en generación en vuestra familia y que tenemos esos teléfonos 915128677, 915128678, nuestro Facebook y nuestro Twitter. Apuntaos los teléfonos, sé por qué lo digo. Porque luego van a sonar de nuevo y os vamos a ofrecer algo a cambio. Así que tened muy en cuenta que los teléfonos han cambiado y que no son el habitual, el que estáis ahí prácticamente ya por inercia marcando muchos de vosotros. Así que cuidadito y apuntemos los teléfonos. Nosotros ahora lo que hacemos es emprender viaje, coger rumbo a un destino que enseguida os contamos cuál es. Que hoy nos hemos levantado, María José, con ganas de demostrar que estamos en forma, así que en nuestros viajes lo que hacemos es coger la bici y ponernos a pedalear. El destino todavía no lo sabemos, pero sí que nuestras condiciones de viaje son especiales, así que buscaremos un lugar en el que hacer parada donde al menos podamos tener bien custodiado nuestro vehículo de dos ruedas.
Pues sí, estamos hablando de otra forma de hacer turismo, desde luego que responsable, sostenible, distinto y también, todo hay que decirlo, agotador.
Si muchas cuestas, no me busques, ¿eh?
Bueno, pero el elegido por un gran público que tiene unas necesidades, pues lógicamente muy distintas, ¿no? De ahí el que nos encontremos con Bike Friendly. Es un sello de calidad que se otorga a los alojamientos que cuentan con unas condiciones especiales para los ciclistas y también para sus vehículos, como por ejemplo, pues un lugar en el que guardarlo con seguridad o incluso el hecho de tener pequeñas herramientas a mano.
Por si nos falla, la bici, con las que tan familiarizados están otros países europeos, va a ser nuestra compañera de viaje en rutas de todo tipo, naturaleza, patrimonio histórico.
Entre amigos o también las familias al completo, lo que está claro es que solo un ciclista profesional sabe lo que se echa en falta en el camino y de ahí que ahora se quiera facilitar las cosas a aquellos que han optado por esta forma de viajar.
Sergio Pérez es uno de los socios fundadores de Bike Friendly. Muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Una bici que todos podemos utilizar, pero seamos también conscientes, ¿no?, de nuestras limitaciones. Lo digo porque deberíamos de emprender una ruta u otra en función de la cantidad de veces que hayamos utilizado la bici a lo largo de ese año, por ejemplo.
Sí, al final, pues bueno, la condición física o el uso que tengas cotidiano de la bicicleta, pues digamos que va a limitar tus viajes. Hay quien puede hacer rutas de 30 kilómetros diarios, otros que la pueden hacer de 150. Entonces, pues bueno, Bike Friendly ha pensado en todos ellos, estableciendo una red de establecimientos de diferentes categorías, pues hoteles, casas rurales, hostales, campings y apartamentos. Pues bueno, en función de cada cliente, Bike Friendly, pues de donde quiera dormir y bueno, la intención es hacer una red muy amplia, pues a lo largo en toda España, para que cada uno pueda planificar sus vacaciones viajando con la bicicleta y sin preocuparse de nada más. El transporte de las maletas se las hacen los propios establecimientos. Entonces, pues bueno, es un turismo sostenible, sano y que luego pues también llegas con buena gana al hotel para comer a gusto también.
Claro, porque sabemos de ti, Sergio, que has sido ciclista profesional durante 4 años. Me imagino yo que también una vez que uno lo toma como profesión, pues lógicamente también posiblemente sus vacaciones las tome un poco en esa línea, con lo cual sabes perfectamente lo que uno necesita en el camino y las carencias que hay.
Sí, digamos que es fácil saber las necesidades que tienen los ciclistas siendo ciclistas y luego, pues bueno, que dentro del equipo de Bike Friendly a todos nos encanta la bicicleta, pero a cada uno de una forma distinta. A mí me gusta pues darme más palizas, hacer más kilómetros. Otro de mis compañeros pues también tiene niños, también le gusta más tranquilo. Pues bueno, digamos que el equipo Bike Friendly está compuesto por todo tipo de usuarios de la bicicleta. Entonces, pues bueno, nos ha sido fácil, entre comillas, pues planificar y diseñar pues todos los servicios que tiene Bike Friendly.
Que hay rutas casi a medida, rutas para todos.
Sí, dentro de cada establecimiento, pues bueno, aparte de la red, que sí que se intenta que haya sinergias entre establecimientos, pues para que se puedan crear nuevos productos turísticos y pueda haber un flujo continuo de ciclistas, pues también están las rutas del propio establecimiento. Hay pues tanto de BTT como de bici montaña como de bicicleta de carretera, para que todos puedan disfrutar. O sea, hay rutas de pocos kilómetros, de 10, 15, 20 kilómetros llanas, pues para pasear con la familia, y después rutas, pues bueno, ya digamos más cañeras para quien pues bueno, le gusta pedalear, pues eso, echar casi todo el día en la bicicleta. Entonces, pues bueno, pensamos un poco en todos los perfiles de clientes e incluso pues planteamos rutas temáticas, pues como introduciendo la gastronomía, el románico, pues bueno, un montón de diferentes productos que aprovechando el entorno en el que está el establecimiento, pues se puede explotar.
Bueno, pues ya que nos has citado esas rutas que las hacéis un poquito adecuadas, ¿no?, al estilo un poquito del que disfruta la bici cada uno, yo no sé si Sergio tiene alguna ruta favorita de las muchas que ha podido hacer por España.
Sí, bueno, yo tiro para la tierra también. O sea, estamos aquí en Huesca. Y bueno, a mí una ruta que me encantó muchísimo, pues bueno, es ya conocida, es la Transpirenaica. Y es una ruta pues que viene en carretera, pero sobre todo en bicicleta de montaña, que como está planteada, pues bueno, es una experiencia inolvidable porque pues eso, estás unos cuantos días de establecimiento en establecimiento, y sobre todo es eso, la experiencia de no tener que, porque ya la hicimos con uno de los compañeros, pues de no tener que preocuparte del equipaje, de ir a un alojamiento y disfrutar también de la gastronomía. Y bueno, otra ruta también que hay por aquí es la de Prepirineo Aragonés, que también es, uh-huh, es muy bonita. O sea, son rutas que son asequibles para todo el mundo según en cuántos días te las quieras planificar, porque claro, se puede hacer en 10 o en 20 días, pero bueno, siempre disfrutando de la bicicleta.
Sergio, voy a aprovechar ya que estás en Huesca. ¿Cómo anda el tiempo por allí?
Bueno, revuelto, un poco revuelto.
Vale, sí, por sí. Aquí entonces igual.
¿Pero tenemos nieve o no tenemos nieve?
Sí que hay nieve, sí. Sí,
sí, ¿no?
Sí. Esta es un poco loco porque unos días íbamos en manga corta y ahora otra vez al frío. Entonces, pero bueno, esperemos que se estabilice y ya podamos disfrutar de la bici y del deporte con buena climatología, que siempre invita.
Bueno, ojalá, que estamos esperando ese momento. Por cierto, que a mí hay una cosa que me gusta especialmente, y es que cuando nos hablabas de que en cada lugar siempre hay una ruta que establecer, que se adecue un poquito, pues, y que combine todo, ¿no? Deporte, naturaleza, paisaje, patrimonio, y algo que es muy importante y que ocurre mucho con la bici, que es el compañerismo. Se crean amigos, yo creo, que allá por donde vayas.
Sí, al final, pues bueno, compartes una misma pasión, que es la bicicleta. Entonces, pues bueno, siempre, pues la ruta invita, pues al hablar, al conversar y a compartir experiencias. Entonces, pues bueno, siempre te llevas buenas experiencias y buenos amigos con los que después incluso te planteas compartir otras vacaciones. Pues en mi caso me ha pasado, pues bueno, al final viajas mucho con la bicicleta, conoces un montón de gente, compartes muchas experiencias, y eso siempre es bonito.
Sergio, ¿cómo es el sello? Este sello Bike Friendly que tenemos que ver en los alojamientos para saber que están de alguna manera adscritos y que me van a ofrecer, bueno, pues la posibilidad de tener esas pequeñas herramientas o ese lugar donde guardar la bici.
Bueno, es una placa identificativa que se pone en cada establecimiento con el nombre de Bike Friendly, y digamos que el símbolo pues es representativo, porque es un piñón, y dentro del piñón hay un corazón, o sea, es los piñones, y dentro del piñón el símbolo del corazón, pues como eso, que nos gustan los ciclistas. El establecimiento que tiene esta placa es que le gusta al ciclista y que tiene todo este tipo de servicios: el espacio guardabicis, con herramientas, el espacio para limpiar la bicicleta, rutas de todo tipo, transporte, pues bueno, un montón de servicios que no es sin ningún coste añadido para el cliente, y que bueno, eso le va a facilitar la estancia y que solo se tenga que preocupar de pedalear.
Claro, pues te quería preguntar, por cierto, Sergio, que me imagino que en el momento en que vosotros contactáis con establecimientos, que tú decías, desde hoteles, alojamientos rurales, bueno, pues un poco de todo tipo, les ofrecéis esto, yo creo que ellos encantados, ¿no? Porque al fin y al cabo es un añadido más que ellos pueden ofrecer, y dicen, bueno, pues a lo mejor es una alternativa que no habíamos pensado para viajeros en bici, y bienvenido sea.
Sí, la verdad es que la acogida está siendo muy buena, o sea, porque pues bueno, la bicicleta, tanto como forma de viajar como pues como forma de transporte en las ciudades, ya vemos que está en auge. Es eso, tiene todos los beneficios: te ahorras dinero, no contamina, haces deporte, es sostenible, hace de las ciudades que también sean más amables con el ciudadano, las ciudades que son más ciclables. Entonces, pues bueno, la bicicleta está en auge, eso es un hecho, y el turismo en bicicleta también está en auge. Entonces, pues bueno, los establecimientos, la verdad es que lo ven claro, la mayoría lo ve muy claro y apuestan por ello.
Pues Sergio Pérez, uno de los socios fundadores de Bike Friendly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Desde Huesca con nieve, y es que el tiempo se está volviendo loco en los últimos días, estamos en primavera, pero da la sensación de que ha vuelto el invierno. Me hacía mucha gracia una señora ayer que precisamente estaba en un municipio en el que había caído mucha, mucha, mucha nieve, que decía la pobre, dice, sí, yo ya no sé si subir a casa y poner el árbol de Navidad o qué hacer, porque no tengo muy claro en qué temporada del año estamos.
Sí, es verdad que no sabemos en qué estación.
Pues estamos en primavera, y lo lógico sería pensar que poquito a poco iremos volviendo a las temperaturas habituales de esta temporada del año, bueno, pues para poder emprender los viajes que parece que a uno le gusta más cuando hace un poquito de buen tiempo, aunque el siguiente viaje, no sé yo si vamos a ser capaces de hacerlo en bicicleta. Nos vamos a adentrar en el Pacífico, vamos a ir a descubrir las Américas, destinos demasiado lejanos, pues para hacerlos sobre las dos ruedas.
Hombre, a priori desde luego que sí, pero también te digo que si sus protagonistas se lo hubieran propuesto, pues hasta lo hubieran conseguido y todo, precisamente porque vamos a hacer un recorrido por esas grandes expediciones españolas, desde la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano hasta exploraciones científicas, concretamente las realizadas en el siglo de las luces, que ha sido el más prolífico en ello.
Un ciclo de conferencias que nos ofrece la Fundación Mutua Madrileña y con su responsable de comunicación, Gonzalo Pita, que vamos a hablar los próximos minutos. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas conferencias las que nos habéis preparado para que sepamos más sobre estos grandes exploradores.
Sí, bueno, hemos intentado organizar un ciclo que sea lo más interesante posible para los madrileños y cualquiera que se quiera acercar, porque además es gratuito y esperamos que sea del interés de todo el mundo.
La primera de las conferencias ya tuvo lugar, que tenía que ver con esa primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y el conocimiento sobre el Pacífico. ¿Qué tipo de gente es la que acude y cómo se hacen las reservas? Lo digo porque a lo mejor hay desde grandes viajeros o simplemente también grandes conocedores de la historia, ¿no? Porque también estamos hablando de que estas mismas charlas pues son ofrecidas por gente de la Real Academia de la Historia.
Sí, eso es. Organizamos el ciclo de conferencias en colaboración con la Real Academia de la Historia y el objetivo en un primer lugar es llegar a ese público que está ansioso de conocer la historia de España y al cual se lo ofrecemos de forma gratuita. Pero bueno, como dices, viendo el contenido de estas conferencias, para aquellos viajeros que quieran redescubrir las rutas que hicieron nuestros grandes expedicionarios, también son muy atractivas. La inscripción es totalmente gratuita. Lo único, como lo celebramos en el auditorio que tenemos en el Paseo de la Castellana 33, sí que exigimos que la gente se inscriba en nuestra web, en www.fundacionmutua.es, para poder garantizar que todo el mundo tiene acceso.
Bueno, pues que tiene acceso de entrada a la siguiente de las conferencias que está prevista para el lunes que viene.
Sí, eso es. El lunes 6 de mayo, uno de los ilustres académicos de la Real Academia de la Historia, Francisco Javier Puerto, nos va a hablar en concreto de las expediciones científicas a América en el siglo XVIII, que, como decías antes tan correctamente, fueron especialmente prolíficas.
Una expedición que iba buscando un algo más, no solo buscaban descubrir nuevas tierras, diríamos, sino pues nuevas especies, por ejemplo, de animales o de flora.
Sí, yo creo que en concreto lo que más destacó en esta época fueron precisamente las expediciones botánicas, pero hubo también expediciones relacionadas con la cartografía. Por ejemplo, hubo una misión destinada a Perú para la medición del meridiano terrestre, hubo expediciones dirigidas al Pacífico Norte y al Pacífico Sur, como decías, para conocer nuevas especies animales, se descubrió la cuenca del Orinoco. Yo creo que fue un siglo en el cual se apostó desde los gobiernos de aquella época por realizar expediciones con criterios no solo estratégicos, sino también científicos.
Y está bien además reseñar y recordar expediciones españolas, porque casi siempre se suele hablar del éxito que han tenido las expediciones de los ingleses, de los franceses. Bueno, pues también los nuestros estuvieron y sacamos su partido.
Sí, sí, de hecho, vamos, si uno hace un repaso tanto desde comienzos del siglo XVIII, pero sobre todo en el último cuarto de esos años, hubo un número ingente de expediciones que tuvieron, en algunos casos, éxito, en otros no tanto, pero sí hubo ejemplos con éxito indiscutible, como fue la expedición de la vacuna, a la cual le dedicaremos precisamente la última de las conferencias en exclusiva.
Bueno, esa expedición desde luego sí que es impresionante, la primera que se hizo a nivel sanitario y a nivel internacional de toda la historia, ese proyecto Balmis, ¿no? O esa expedición Balmis.
Sí, sí, se dice que fue aquel médico español el que convenció a Carlos IV para que pudiesen realizar una expedición en la cual se vacunase de la viruela a todos los habitantes del Imperio Español de entonces. La propia hija del rey había sufrido aquella enfermedad, con lo cual se pudo realizar con motivaciones obvias y la verdad es que fue un éxito, vamos, incalculable.
Bueno, hay fundación a día de hoy de Javier Balmis. Francisco Javier Balmis, uno de los más importantes en el mundo de las vacunas, e incluso, bueno, pues ofrecen premios de manera anual a todas aquellas investigaciones que se van haciendo respecto a este punto. Y es verdad, bueno, pues que eran tiempos en los que todavía quedaba mucho por investigar, mucho por saber, y quizás sea una de las cosas más llamativas, ¿no?, que ofrecen este tipo de conferencias, el que veamos algo que nos parece tan lejano en el tiempo y que lo vivamos de alguna manera con ese espíritu, con ese entusiasmo con el que se hacían las cosas en aquel momento.
Sí, la etapa de la Ilustración fue una etapa realmente atractiva. Yo creo que hay muchas ingentes anécdotas que los académicos nos relatarán. Si uno hace un repaso simplemente de las rutas atendiendo a los mapas, ya se queda boquiabierto, y yo creo que van a ser realmente interesantes para todos aquellos que se quieran acercar.
Bueno, pues no sé si es la primera vez, ¿no?, que hacéis algo así de esta manera conjunta con todos esos académicos de la historia, o a lo mejor ya ha habido un precedente y a partir de aquí, bueno, pues surgen también más charlas de este tipo.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, es la primera de las conferencias que centramos en temas de expediciones. De ahí que para aquellos viajeros que nos estén escuchando, yo creo que les pueden interesar especialmente para organizar rutas de sus próximos viajes. Pero la historia de España ya ha centrado varios de nuestros ciclos. En concreto, hemos analizado hasta ahora el papel de la mujer en la historia de nuestro país, un ciclo denominado Guerra y Paz, en el cual analizábamos pues las batallas de las Navas de Tolosa y Anual, por ejemplo. Estudiamos ya en su momento la independencia de Hispanoamérica. Estuvimos entre todos profundizando en la leyenda negra, ese periodo oscuro de nuestra historia, y seguro que organizaremos más conferencias gratuitas para los madrileños.
Pues si te parece, recordamos una vez más los datos prácticos, cómo acudimos. Sabemos que son gratuitas, pero que hay que inscribirse previamente.
Sí, eso es, están abiertas al público con un coste de 0 euros y simplemente tienen que acceder a www.fundacionmutua.es e inscribirse con sus datos en cualquiera de las dos conferencias que restan del ciclo para que podamos tener todos acceso al auditorio y disfrutar de estas conferencias.
El auditorio de la Mutua, que está en el Paseo de la Castellana, número 33.
Eso es.
Ese será el lugar físico donde podremos disfrutar de estas conferencias. Pues Gonzalo Pita, responsable de comunicación de la Fundación Mutua Madrileña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Los viajes del pasado, que también nos llaman siempre mucho la atención, sobre todo porque nos parece a veces imposible cómo podían llegar hasta ciertos lugares con los medios que se tenían.
Desde luego. Y lo que ocurre es que a día de hoy, quien tiene espíritu viajero, al fin y al cabo, es porque tiene un cierto espíritu de investigar, de explorar, esas ganas siempre de acudir a lo desconocido. Y este tipo de cosas yo creo que hacen que tu gusanillo siempre esté ahí, ¿no?, deseando emprender nuevas aventuras.
Sí, pero ahora llegamos mucho antes, ¿eh?
Sí,
ahora lo de cruzar el charco.
Bueno, casi mejor, ¿eh?
Es mucho más sencillo.
Y no se pasa hambre ni tantas
penurias. No, que va, cogemos un vuelo, cogemos el avión y llegamos hasta nuestro destino. Más horas o menos horas, pero en principio llegamos con un poquito de jet lag por la diferencia horaria, cosa que no sufrían
y
ellos.
Y que todo sea ese.
El jet lag, me estoy dando yo cuenta que no lo sufrían los expedicionarios de antaño. Tardaban tanto en llegar que se iban aclimatando. Su cuerpo se iba aclimatando a los diferentes usos horarios sin necesidad
de
que se dieran cuenta.
Bueno, no tenían jet lag, pero con eso de que iban en corbetas, pues lo que sí tenían es alguna ola que otra por encima.
Sí.
Pero bueno, claro, una cosa por otra.
Un poquito de hambre, un poquito de enfermedades, un poquito de que se nos ha acabado el agua. Me quedo con el jet lag.
Yo también.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que sí, que nos vamos a ir quedando con el jet lag, que siempre parece mucho más sencillo de sobrellevar.
Y no hay nada que no solucione una pastilla.
Que no quiero olvidarme que hoy arranca la operación salida del Puente de Mayo. Que tengáis mucho cuidadito, de verdad. Que disfrutéis de estos días que vienen por delante. Que lo paséis bien, que disfrutéis. Pero que tengáis cuidado con el coche, si es el vehículo que vais a utilizar, con cualquier transporte público. Pero de verdad que lo importante es ir y lo importante es volver. Disfrutar en medio. Pero no me corráis, que no hay prisa. Que todos los que nos quieren nos están esperando. Así que cuidadito y paciencia en caso de que os encontréis con algún que otro atasco, que seguramente entre hoy por la noche y mañana por la mañana, alguno que otro llegará. Cuidadito, si me vais para el norte, que todavía hay nieve, así que no os olvidéis de las cadenas.
hoy@ondamadrid.es
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Manolo Calderón, la música.
Pues dejamos los viajes, o de alguna manera no, porque en el fondo vamos a seguir viajando, en esta ocasión a través de la música, a través de diferentes artistas que nos llevarán también a distintos lugares en los que nacieron, en los que residieron, en los que en definitiva nos conquistaron con su música. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Viajamos en el tiempo, en el espacio y en todo lo que nos propongas.
Y además con la suerte de contar con pilotos extraordinarios para este viaje, porque hoy, por ejemplo, se cumple 30 años de la muerte de McKinley Morganfield, más conocido como Muddy Waters. A ver si arranca la palanca, porque debe estar afinando la guitarra o tomándose unas claras de huevo, ¿verdad?
O como nos íbamos de piloto, pues a lo mejor es que resulta que la batería no la hemos cambiado.
Igual todavía, como diría nuestro entrañable y queridísimo y añorado Ángel Álvarez, el morro del jet no acaba de encenderse, ¿no? Aquel maravilloso programa que tenía el vuelo 605, uno de los grandes pioneros que ha habido en la radiodifusión española en cuanto a la música. ¿Qué pasa? ¿No tenemos batería para la guitarra o no hemos pagado la luz este mes?
Ahí está.
Ahí está.
Se ha hecho esperar, pero es bueno, ¿eh?
Sí, no, había que esperar además por el gran Muddy Waters, como esperaron los Stones. Si no hubieran existido Muddy Waters, los Stones hubiera estado mirando para otra cara de la luna, ¿no? O los mismos Led Zeppelin. Nació en Mississippi y se mudó a Chicago, donde cambió la guitarra acústica por la eléctrica. Su forma de tocar es muy característica por el uso del slide. Su primera grabación fue para Chess Records. Mostraba un Waters en la guitarra y voz acompañado de un contrabajo. Más tarde añadió la percusión y la armónica de Little Water para completar la clásica formación de blues. Pronto se convirtió en la figura más reconocible del Chicago Blues. B.B. King decía que era el jefe de Chicago. Por todas sus bandas han pasado figuras indiscutibles como James Cotton, Junior Wells, Carrie Bell, Willie Dixon, Otis Spann o Buddy Guy. Su influencia ha sido enorme a través de muchísimos géneros musicales. Murió con 70 años. Muddy Waters, uno de los pioneros del rock and roll y de la guitarra eléctrica. y un 30 de abril de 1933 nacía en Texas Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Comenzó cantando gospel y tocando la guitarra en bandas de polka, allá en su Texas natal. En el año 56 se fue a Washington, donde comenzó su carrera musical, pero el éxito le vendría a través de Patsy Cline al inmortalizar su canción Crazy. Su época dorada fue la década de los años 70, en el que consiguió el éxito cantando sus propias composiciones. A finales de los 70, junto a Waylon Jennings, fundó el movimiento Outlaw, que pretendía romper los rígidos esquemas del country de Nashville. En los años 80 formó The Highwaymen, junto a Waylon, también Kris Kristofferson y Johnny Cash. Ha aparecido en diversas películas, tanto de cine como series de televisión. Intérprete versátil, de gustos eclécticos, está involucrado en la ecología y en la agricultura natural. Este es Willie Nelson.
Que le gusta lo del sello verde.
Sí, sí, sí. Codiesel tenía, me parece que se llamaba una compañía que tenía él, se llamaba de esta manera. O Biodiesel, yo creo que era Biodiesel, como se llamaba la compañía que tenía, en defensa de la agricultura natural, evidentemente, y muy a favor de todo lo que se une a ecología. He dicho antes, cantante ecléctico, sin lugar a dudas. Interpretó al lado de Julio Iglesias también, ¿no?
No me digas.
Sí, claro. Willie Nelson sacó unos duetos con Julio Iglesias increíbles, ¿no? ¿Qué haría Julio Iglesias cantando con Willie Nelson? Bueno, pues sí.
Es que no empastan. No me da la sensación de que empasten.
Nah, pero Willie Nelson se adapta, es como un camaleón. Se puede adaptar a cualquier género musical. Y además lo hace con una sencillez asombrosa, ¿no? Uh-huh. Y el resultado siempre es positivo, ¿no? Alegre, divertido, un tipo entrañable. Además, con esa imagen tan característica en los Estados Unidos, con sus melenas, su barba y su pañuelo a la cabeza. Bueno, nos vamos hasta un 30 de abril de 1943. Nacía en Fargo. ¿No te suena Fargo?
¿De la peli?
Bueno, pues este pueblo es el donde nació este cantante que vamos a escuchar ahora mismo. Fargo está en Dakota del Norte y allí nació un cantante muy conocido como es Bobby B. Allí nació el bueno de Bobby B, que grabó su primer single, Susie Baby, esto que estamos escuchando en 1959, basado en el Peggy Sue de Buddy Holly. La carrera de Bobby surgió de la tragedia del día que murió la música, aquel 3 de febrero del 59, cuando fallecían Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper en un accidente de avioneta. Bobby entonces tenía 15 años y una banda en Fargo que se llamaban The Shadows. Pues esta banda tuvo que cubrir los compromisos de Buddy Holly después de fallecer.
Bueno.
Su actuación fue un auténtico éxito. Bobby B.
Nunca sabes dónde va a estar.
Nunca, el éxito nunca te lo puedes imaginar,
estrella,
¿no? Es como cuando un futbolista tiene que sustituir a un compañero que se ha lesionado. Nadie desea hacer eso nunca, ¿no? Pero la vida es así, ¿no?
Se transforma en tu oportunidad.
Entonces estos tres majestuosos músicos, cuando fallecieron aquel día, el 3 de febrero del 59, cogieron a Bobby B para que cubriese todo el itinerario que tenía programado el bueno de Buddy Holly, ¿no? Con esa losa encima, por la muerte de uno de los grandes cantantes en aquel momento de los Estados Unidos. Y el chaval tenía 15 años, o sea que fíjate tú, no creo que se fuera muy consciente todavía de lo que estaba sucediendo. La historia luego le recordaría lo que hizo con 15 años, ¿no? Vámonos con algunas actuaciones para hoy aquí en Madrid. En la Sala El Sol actúan los suecos Imperial State Electric. Tras Tras su visita el año pasado, en el que llegaron a ser teloneros de Kiss, regresan de nuevo a los escenarios españoles acompañados de una banda llamada Satan Take a Holiday, también suecos. Después de la disolución de Helicopters, una banda emblemática del hard rock europeo, en 2008 se separaron, su líder Nick Anderson decidió crear Imperial State Electric con gente de los Datsun, que son australianos, y también de los suecos Diamond Dogs. Actuando esta noche en la sala El Sol de la calle Jardines de aquí de Madrid. Por su parte, Satan Take a Holiday, el grupo telonero, está considerada como una de las bandas con mejor directo de toda Suecia y ha servido como banda de acompañamiento de la actriz Juliette Lewis. Y ya van por su segundo LP. Suenan de esta manera, Satan Take a Holiday. Noche sueca y guitarrera en la sala El Sol, con dos excelentes bandas, Imperial State Electric, la banda de Nick Helicopter, y una banda que está causando sensación ahora en toda Suecia, como son Satan Take a Holiday, que estarán actuando como teloneros.
Como así, como Satan, tómate unas vacaciones, ¿no?
Exacto, eso es lo que deberían pasar. Y vamos a ir también a indicar un concierto, lo vamos a indicar evidentemente, pero que no pierdan el tiempo porque no hay entradas.
Ay, ya no quedan.
Ya no hay entradas para ver en la sala BAT de Madrid a Jamie Cullum. Viene a presentar su nuevo álbum Momentum, que el propio artista ha definido como la transición entre la juventud y la edad adulta. Ha sido producido por Jim Avis, el productor de Adele o de los Arctic Monkeys, y por Dan de Automator, el productor de Kasabian. Además colabora el rapero británico Ruth Manuba, y este sexto álbum aparecerá publicado el próximo día 20 de mayo. Se sabe mover con soltura entre el jazz y el pop y se ha convertido en todo un crooner. Jamie Cullum nació en Essex en el año 79 y empezó su carrera con 16 años tocando en bandas y clubes de su ciudad natal. Se fue a la Universidad de Reading a estudiar cine y literatura inglesa y allí comenzó a componer sus propias canciones. Se ha convertido en toda una referencia del jazz vocal actual. Su éxito le llevó al cine, donde interpretó el tema central del diario de Bridget Jones. No hay entradas, lo vuelvo a anunciar, en la sala BAT actúa esta noche Jamie Cullum. Años tiene la criatura, ya llevaban estucando y desde luego en directo es todo un espectáculo, es muy suelto desde encima de un escenario, tanto cantando como interpretando o tocando el piano, ¿no? Se le ve al chaval muy suelto.
Se toca
y lo
muchos
hace...
instrumentos.
Sí, toca muchos, muchos. Un chaval, es un músico,
sí,
¿no? Es un músico que además tiene la suerte de tener una voz muy agradable y eso pues le acompaña en todos sus directos, ¿verdad?
Sí, le gusta como reinventarse un poquito de disco a disco.
Sí, sí, exacto, exacto. ¿Sí? Este chaval, como digo, además, que en este disco está como definiéndose ya como una persona adulta que ha dejado atrás un pasado y que no tiene por qué ocultar, ni mucho menos, porque es un pasado bastante positivo y ya está como marcando directrices para lo que va a venir en los próximos años, ¿no?
Que yo creo va a ser mucho y bueno.
Yo creo que también. Momentum va señalando ya las directrices a seguir por este jovencísimo intérprete británico que, como digo, estará esta noche actuando en la sala BAT.
No quedan entradas, pero podéis disfrutar de su música a través de las ondas. Keep everything you did to do.
aconsejaría a algunas salas, sobre todo estas salas grandes de conciertos, que cuando no tengan entradas, que televisen el espectáculo para un circuito cerrado, en algún sitio, en algún bar o en algún local o en algún lugar que ya han estado, que hayan contratado, que se hayan comprometido, bueno, pues que no pueda acceder a la sala a ver el concierto en directo, que pueda tener la oportunidad de verlo reflejado en una pantalla, ¿no?
Sí, también tenemos las plataformas, ¿no? A través de internet que se dedican precisamente a retransmitir los conciertos y que también puede ser una alternativa. No es lo mismo, siempre lo decimos, pero no hay entradas, estamos intentando dar opciones para algo que sucede muchas veces, y es que determinados conciertos se quedan obviamente sin
generalmente
sin
entradas. Estas salas suelen grabar estos conciertos, ¿no? Luego no sé lo que harán con ellos, me imagino que con el permiso del intérprete pues harán lo que tengan que hacer, pero yo les aconsejaría eso, ¿no? Que no hay entradas para ver a Jamie Cullum, pues lo retransmitimos, y en tal sitio, en tal local, pues retransmitimos la actuación de Jamie Cullum a partir de las 10 de la noche, a la hora que sea, y así poder verla a través de una pantalla, pero bueno, sabiendo que están en directo en esos momentos actuando en una sala madrileña.
La verdad que sí, estaría bien. Manolo, ¿a la una más?
A la una volveré.
Venga, pues aquí te espero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita. Menores de 12 años acompañados de un adulto.
Bueno, pues ¿qué os parece si ahora dedicamos los próximos minutos a reflexionar? ¿Reflexionar sobre qué? Sobre lo que se haya propuesto en el día de hoy Rafa Cerro, que ya sabéis que se encarga todos los días de ayudarnos con el uso correcto de las palabras, con la forma correcta que debemos de tener a la hora de expresarnos, de entender, de explicar las cosas. Los jueves tiene sección más ampliada, en la cual hablamos y debatimos sobre mil y una historias, y bueno, pues el resto de días más en versión pildorita. Vamos a ver, Rafa Cerro con su Compalabras, ¿de qué nos habla hoy?
Miremos la prosodia, que es la parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y acentuación del español. No diremos balandronada, sino baladronada. Baladronada significa fanfarronada. No carnecería, palabra que incluso encontramos escrita en los rótulos de las tiendas. A muchos de pequeños nos convencieron de que carnecería era correcto. Pues no, lo bueno, lo correcto es carnicería. No diremos constipado, sino constipado, también con N. Sin embargo, esto de la N y la S es un auténtico lío. Se dice trasplantar en lugar de transplantar, se dice sin la N. Y para acabar de efectivamente liar la cosa, la academia admite tanto transferir como transferir. Difícil de retener. Acordémonos solo, por ejemplo, de que constipar es con N. Se escribe y se pronuncia tanto el verbo entrometer como el menos frecuente entremeter. Diremos espurio con diptongo y no espúreo. Repito, la fórmula esdrújula, espúreo, o la forma esdrújula, es incorrecta. Espurio con I significa falso y bastardo. Diremos manutención y no mantención. Y esto es importante, no es meteorología, la palabra es meteorología y significa ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos o meteoros. Repito, de meteoro, meteorología. Es un pequeño trabalenguas que a menudo nos engaña. Si duda entre pudrir o podrir, tiene que saber que entre ambos infinitivos son válidos, son correctos. Pero cuidado con los participios. Podrido es correcto, pero no pudrido. La V y la B se pronuncian exactamente igual. Nada de vamos, viento o vuela, sino vamos, viento o vuela. Igual que las que se escriben con B. Bulo, bastón o balón. Por lo tanto, basto como burdo no se puede distinguir en la conversación de basto como grande, con V, más que gracias al contexto. Basto con el significado de tosco se escribe con B. Basto con el significado de extenso se escribe, repito, con V. Ambas palabras, repito, se pronuncian igual. La dirección de Twitter del espacio es Rafael Cerro. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Y eso es lo que siempre intentamos conseguir, claro que sí, ser un poquito más libres y además hablar de una manera correcta, que todos nos entendamos por un bien común. Mucha atención y vayamos apuntando un teléfono, todavía no va a ser, pero yo os pediría que apuntarais el 91-512-8677, el 91-512-8677. 8678, porque próximamente esos teléfonos van a tener un destino muy especial, un destino además que le va a gustar mucho a los pequeños. Lo estoy repitiendo porque estos teléfonos no son los habituales y a lo mejor en el día de hoy os liáis y al final marcáis el que no debéis y no os lo coge nadie. Así que repito, 91-512-8677, 91-512-8678. No marquéis todavía, que tengo una cita con la Drama Mamá. La siguiente invitada la conocimos a través de un blog, como no ser una drama mamá, que después se convirtió en un libro, pensamos, y además pasamos un buen rato con ella en este programa recordando frases del tipo: si te tragas el chicle se te pegan las tripas, o esa amenaza de él, como yo vaya, ante la cual todos cesamos rápidamente de hacer cualquier cosa que estuviéramos haciendo. Pues bien, ahora Amaya Escunce da un pasito más y decide meterse en la cocina. Lo ha meditado mucho, desde luego, sobre todo porque ya se lo dice su madre: nena, que tú en la cocina eres como Torrebruno en la NBA, un despropósito. Tal vez de ahí una de las advertencias de este libro. Si tiene alguna reclamación después de haber quemado una cocina o haber intoxicado a alguien, no me haga responsable, tampoco a mi madre. Hable con Planeta, que son unos lanzados. Y es que Amaya Escunce se las prometía muy felices hasta que llegó el momento de emanciparse. 5 meses a base de macarrones, de salchichas, de pan y de queso. No hay cuerpo que lo resista. Así que tuvo que volver cabeza gacha hasta que, para que su mami le enseñara. Y de verdad que ya lo intentó, pero no hubo suerte. Así que después llegó la cocina creativa y las interpretaciones. ¿Que la gelatina necesita 4 horas en la nevera para estar bien? Pues 2 en el congelador y listo, ¿no? Esto va a ser lo mismo. En definitiva, que cuando se enfrentó a este libro se convirtió en todo un reto que a cambio le ha proporcionado 20 recetas sencillas que creo Amaya ya es capaz de hacer. Amaya, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al menos las 20 recetas que aparecen en el libro serías capaz de hacerlas en la cocina, ¿no?
Ahora sí, ahora sí. Tampoco me iba a llevar ningún premio de gastronomía, pero bueno, por lo menos tampoco íbamos a intoxicar a nadie.
Que es un poquito de lo que se trata. A mí me gusta cuando abres el libro y te encuentras lo primero con las instrucciones. Con las instrucciones para leerlo.
Sí, porque me dio un poco de miedo, porque mi madre lleva desde que empecé con el libro diciéndome que el planeta se va a la ruina, que yo no puedo escribir sobre cocina, que no tengo ni idea y tal, no sé qué. Y dije, bueno, pues voy a poner instrucciones. Y así dejó todo bien claro en qué consiste esto.
Que es un libro de recetas, pero no al uso. En definitiva, que vamos a poder hacer, por ejemplo, el gazpacho a la malagueña que nos describes, pero que a cambio vamos a encontrar también una bonita historia sobre la manía que tienen las madres de decirnos medidas que son irreales. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se mide la cantidad exacta de aceite que hay que ponerle al gazpacho?
Pues en mi casa con kiries, los kiries que se cantan en misa, pues el gazpacho son tres quiries de aceite que tienes que cantar en alto mientras los vas volcando, ¿sabes? Los vas echando, dándole vueltas, y vas cantando quirie y de vinagre uno.
Muy bien, ¿y esto de verdad que lo hacéis?
Mi madre sí, pero a mí no me sale, ¿sabes? Está claro que ella canta los quiries distintos, es como lo de la pizca. O sea, echan una pizca de sal, pero ¿cuánto es una pizca de sal? Pues mis pizcas, que son distintas de las suyas, por mucho que diga, entonces pues me queda soso o me queda salado.
Que es un poco las
medidas, es magia. Es magia.
Lo que nos pasa un poquito a todos. Siempre da la sensación, claro, de que las pizcas no son pizcas. Yo a mi madre le digo, pero por favor, ¿no me puedes decir un vaso de medio vaso de una cucharada grande, una cucharada, claro, pequeña? Todas estas cosas son más sencillas.
Claro. O por ejemplo, cuando te dicen, ¿cómo sabes que el cordero es pasado? Hombre, eso lo sabes. Hombre, pues no lo sé, ¿sabes? Eso lo sabrá mi madre. Yo no sé cómo está, cuando está. A mí el cordero no me habla y yo lo miro y me parece que está igual siempre. No llego a saberlo.
Eso es cierto. Encontramos ingredientes esenciales también en algunas recetas que a lo mejor no pensábamos que tendría que estar en la receta. Por ejemplo, los calamares en su tinta. El ingrediente esencial consideras que es el amor a raudales para poder, sí, cocinar algo que ni siquiera puedes soportar.
Es que mi madre es el único plato que no le gusta nada a ella. No le gusta comerlo, no es que no le guste cocinarlo, porque el olor le da para atrás. Entonces los cocina con una pinza en la nariz y los cocinaba porque a mi padre le encantaba ese plato. Entonces me parece que el único motivo y realmente lo que le tienes que echar a esa receta es mucho amor, porque es que si no, no te va a salir, porque hay que tener mucho amor para hacer algo que realmente tú no vas a comer y que no te gusta. Y luego encima que te salga bien, porque todo el mundo dice que le salen muy bien.
Encima.
Pues... Y ella no los prueba, ¿eh?
Yo desde luego ya te digo que si hay un plato que no me gusta, no lo hago. Soy un poquito egoísta. Entonces, la receta de las vainas que tu madre se ha empeñado siempre en que aprendas y que de hecho, bueno, pues podemos encontrar por aquí alguna que otra referencia, esas, así entre
esa
tú
la
y
he
yo.
Hecho.
Ah, sí, las he hecho.
Pero no la voy a volver a hacer. Esa la he hecho porque era como un mito, un hito en nuestra familia. Pero no creo que vuelva a hacerla yo en mi casa. A mí es que las vainas, chica, he comido tanta vaina y tanta vaina forzada además, que es que no me gusta, no me gusta.
Que ya va a ser que no va contigo. Oye, cuando te proponen en la cocina con la drama, mamá, hazme un libro de cocina. Yo creo que a ti te entra la revolución, ¿no? Y dices, pero estáis locos todos.
No me propusieron exactamente lo que ha salido, me propusieron un libro de recetas tal cual, ¿no? Por eso el libro se titula, el subtítulo es el libro de recetas que no conseguí escribir, porque... No es un libro de recetas, son las historietas, la relación madre-hija, las broncas que se tienen y todo eso. Entonces, cuando la receta me lo propuso, dije que no. Pero luego se me ocurrió esta idea y realmente intentarlo, ¿sabes? Quedar y que ella me enseñara y ir contando lo que pasaba. Pero bueno, como mi madre se enfadaba cada rato conmigo y abandonábamos el experimento, pues he ido contando lo que he podido y lo que ha salido.
Oye, yo voy a intentar alguna de las recetas porque por lo menos parecen al final sencillas. Has conseguido que parezcan sencillas.
Aunque mi madre dice que me he olvidado algunos pasos.
¿Ah, sí? Hombre, no me digas esto, a ver si me voy a meter en la cocina y esto no me va a salir bien.
Pero bueno, me he olvidado alguna tontería, ¿sabes? No un paso importante, pero por ejemplo me acaba de decir, ¿no explicas bien cómo se junta el relleno de los pimientos del piquillo relleno? Y digo, hombre, la mamá, ya, la gente ya sabe cómo se revuelve, solo es revolverlo, ¿sabes? Juntar los ingredientes. No, pues lo tendrías que haber explicado mejor, porque tú no sé si lo harías si no lo explicabas.
Vamos, que no, tu madre sigue...
Ahora mismo.
Sigue sin tenerte muy alta estima como cocinera.
No, ninguna. Ninguna.
Así directo, como
pero
suena.
Yo tampoco me tengo ninguna estima. O sea, ahora lo que pasa es que se puede comer algunas de las cosas, porque realmente es que antes no cocinaba nada.
Y ahora ya un poquito más. Hombre, después de hacer la tortilla de patatas con mantequilla para que la probaran tus compis de Inglaterra. Hombre.
Me da un poco vergüenza, haber contado eso.
Esto a mí también me habría dado un poquito de vergüenza, pero, oye, nos hace verte más humana, más cercana y te queremos un poquito más, Amaya.
Si tú crees.
Sí, te queremos más porque a partir de ahí cualquiera de nosotras es capaz de contar su primera vez en la cocina sin que le dé tanta vergüencilla.
Claro, claro.
Así que te lo agradecemos tremendamente. Amaya,
bueno, lo pensaré
Skunze,
a ti.
Mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta
el libro
luego.
Que os proponemos en la cocina con la drama mamá, el libro de recetas que no conseguí escribir y que, mira, podría ser un buen regalo para el Día de la Madre. Noticias.